a nadie llaméis Padre sobre la tierra, porque uno es vuestro Padre del cielo, y a nadie llaméis Maestro sobre la tierra, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. ¿Qué significa eso? Claro que todos tenemos nuestro padre biológico y le llamamos padre con mucho cariño. Pero si nos centramos en lo transitorio, esto es de paso, nos olvidamos de lo eterno. Y Jesús dice, poner por encima las cosas eternas. Y tenemos un Padre eterno que existe desde siempre y para siempre, el Padre del cielo. A nadie llaméis Maestro. ¿Por qué no?
Se oye muy mal.
¿Ah, sí?
Sí, no sé si así.
¿Ah, sí? A ver. A nadie llaméis Maestro. Claro que tenemos maestros, pero cada maestro tiene su librillo, su doctrina, y a cuenta de eso nos reñimos. ¿Cuántas divisiones hay en el mundo? ¿Y cuántas divisiones hay en la iglesia por los maestros? Y solo hay un maestro, que es Cristo, que nos une y nos da la vida verdadera. Pues hoy queremos escuchar a este maestro, a Cristo Jesús. Y comenzamos invocándole con una canción muy sencilla que seguramente muchos ya la sabéis. Señor Jesús, enséñanos a ver. Señor Jesús, si lo canto saldrá. Señor Jesús, enséñanos a ver. Señor Jesús, ayúdanos a entrar adentro, donde nace la luz, donde crece el amor, donde nos esperas tú adentro, donde nace la luz, donde crece el amor, donde nos esperas tú. Gracias, Jesús, porque tú has hecho tu morada dentro de nosotros y porque ahí tienes tu cátedra. Ayúdanos, Espíritu Santo, a entrar en ese lugar secreto donde el Maestro tiene su cátedra, para escuchar, porque solo este Maestro tiene palabras de vida eterna. Amén. ¿Se oye bien de todas partes? ¿O hay alguna queja? ¿Cómo? Gracias. Nuestro Dios es un especialista en sorpresas. Y a veces las sorpresas de Dios para nosotros vienen como sustos. Nos despiertan y nos hacen mirar en otra dirección. Sin duda, la mayor sorpresa de todos los tiempos es la encarnación. Dios infinitamente santo, viendo al hombre al que ha creado con tanto amor, envuelto en pecado y en miserias, decide hacerse hombre. El Hijo de Dios asume nuestra naturaleza humana, como dice San Pedro, nuestra naturaleza de pecado, para hacernos a nosotros, como dice San Pedro, partícipes de la naturaleza divina. Somos partícipes de la naturaleza divina. ¿Y eso qué significa, entre otras cosas? Que participamos de la santidad divina. ¿Somos santos o pecadores? ¿Qué somos? Pecadores. por naturaleza, pero por gracia somos santos y somos tan poco agradecidos que vamos diciendo por mi culpa yo pecador. Y nos olvidamos de que somos santos, que Dios no solo nos ha perdonado los pecados, si Dios a mí que soy pecador me perdona los pecados, pues yo soy pecador perdonado, pero soy pecador. Y eso es lo que pensamos erróneamente, porque no leemos el quinto evangelio. Los cuatro evangelistas que tenemos en el libro, lo que han plasmado en sus escritos es lo que se predicaba en iglesias apostólicas 20, 30 años después de Pentecostés. Pero San Pablo ha recibido la revelación del Evangelio directamente del cielo. Y en San Pablo encontraremos verdades muy claras que no estarán tan claras en otros sitios. Y San Pablo repite una y muchas veces, Dios nos ha justificado. A nosotros pecadores, Dios nos ha, no dice nos ha perdonado, mucho más, nos ha justificado. ¿Y qué significa justificados? Que Dios me ha transformado a mí, yo que soy pecador, me ha transformado interiormente en justo o en santo. Luego, ¿qué soy yo? Pues soy santo. Los primeros cristianos estaban muy convencidos y lo decían con toda humildad y verdad, los santos, somos los santos. ¿Y nosotros? Yo pecador, para arriba y para abajo. Y la psicología actual nos recuerda qué importante es lo que pensamos. En gran parte somos lo que pensamos y lo que decimos. Yo pecador, pues claro que no cometo grandes crímenes, pero soy muy egoísta. Y vivo para mí egoísticamente, porque soy pecador, ya. Pero si me voy diciendo y estoy convencido, yo soy santo por la gracia de Dios, pues mi vida cambia. Y el egoísmo irá desapareciendo. Bien, el caso es esto, que Dios se ha hecho hombre por nosotros. Y Santa Teresa de Jesús, llena de sentido común, concluye, pues si Dios ha venido a nosotros como hombre, vamos a acogerlo como, como hombre. Es el título de esta enseñanza, palabras textuales de Teresa. Mientras somos humanos, traerle, tratarle como humano. Dios ha venido a nosotros como humano en la persona de Cristo, cercano, pues acojámosle como humano. Eso es lo lógico. Y Teresa sigue esa convicción, esa gran verdad, y esa verdad le va transformando. La verdad os hará libres, dice San Pablo. Teresa, imbuida de esta verdad, Dios se ha hecho humano, yo lo busco humano, escribe ella. Procuraba yo, lo más que podía, traer a Jesucristo, nuestro bien y Señor, dentro de mí presente. A Jesucristo, que es hombre, Dios y hombre. Y esta era mi manera de oración. Comenzó el Señor a regalarme tanto por este camino que me hacía merced de darme oración de quietud. Oración de quietud en Teresa significa oración contemplativa. Mirando a Jesús, tratando a Dios como hombre cerca de mí. Pues Dios, el Espíritu de Jesús, lleva a la contemplación. Y continúa, comenzó el Señor a regalarme tanto por este camino que me hacía a veces merced de darme oración de quietud y alguna vez llegaba a unión, aunque yo no entendía, más tarde entiende. Cuando ya ha ido viajando y familiarizándose con la vía mística, Teresa nos habla de oración de unión plena en las quintas moradas. Pues ya desde el comienzo de su vida religiosa, tratando en oración, tratando a Jesús como cercano, Dios le lleva a la alta contemplación y al estado de unión. Algunos teólogos, hay dos clases de teólogos. Hay lo que se llama teología mística o teólogos místicos que hablan desde la experiencia de Dios. Y hay teólogos, la mayoría, que nos hablan desde la cabeza, lo que les dice la cabeza. Una cabeza muy brillante, una mente muy brillante, y el resultado es una teología. Pues algunos de estos teólogos de su tiempo sostenían que una vez que el orante ha entrado ya por esos caminos de contemplación o la mística, tiene que dejar de lado toda imagen humana, incluso la de Cristo. Y Teresa, como lo decían los sabios, pues trató de obedecer lo que decían y pronto, iluminada por el Espíritu Santo, descubrió que este ha sido el mayor error de mi vida. Y vuelve a la verdad que le enseña el Espíritu Santo, a buscar a Dios cercano humano. Así se expresa ella. Es posible, Señor mío, que cupo en mi pensamiento ni una hora que vos me habíais de impedir para mayor bien. ¿De dónde me vinieron a mí todos los bienes sino de vos? Le dije al Señor Jesús, que es hombre y es Dios. Ya me parece iba sin camino si vos no me tornareis a él, que en veros cabe mí he visto todos los bienes. Y veo yo, claro, que para contentar a Dios y para que nos haga grandes mercedes, quiere Dios, sea por manos o por medio de esta humanidad sacratísima, en quien, dijo su majestad, se deleita este Señor nuestro, por quien nos vienen todos los bienes. Es gran cosa, mientras vivimos y somos humanos, tratarle como humano. En los aeropuertos, en las grandes estaciones, a veces hay un lugar muy bien indicado con grandes letras que dice punto de encuentro. Está esperando un viajero, a lo mejor desconocido, y ¿a dónde le citas para poder encontrar al punto de encuentro? Pues Cristo Jesús es el punto de encuentro para nosotros que peregrinamos en la tierra. El punto de encuentro cuando buscamos a Dios. La salvación, el cielo, el punto de encuentro es Jesús. Es absurdo pensar que Jesús, hombre por nosotros, pueda ser un obstáculo para encontrarnos con Dios y fusionarnos con Dios, puesto que Jesús es Dios. Lo que es obstáculo para la unión con Dios y para adentrarnos en Dios son los apegos, apegos a cualquier cosa buena y santa, pero que no es Dios. Y este es el peligro para las personas buenas, que nos apegamos, sea una devoción, sea una práctica, sobre todo nos apegamos a nuestras ideas, las defendemos a capa y espada. Todo apego ata, disminuye la libertad, porque nos ata y dejamos de caminar hacia Dios. Y los apegos son muy, muy, muy humanos. Todos nos apegamos fácilmente a cosas, a personas, y eso puede refrenar. Y a veces los apegos son muy sutiles, ni nos damos cuenta. Y nos sucede como a una monjita que se llamaba Sor Platino, por su voz vibrante y porque cantaba muy bien, en el convento le dieron el título de Sor Platino. Y Sor Platino, una piadosa monja, solo tenía una gran preocupación, la de su hermano, el único hermano que se había quedado en el mundo. Eran ganaderos y se quedó con toda la hacienda, no sé cuántas vacas, y rezaba todos los días para que mi pobre hermano se salve. Y una noche el Señor se le apareció y le dijo con cara seria a Sor Platino: no te preocupes tanto de tu hermano, mira más en tu interior. Te aseguro que para tu hermano le tengo preparado un puesto mejor que para ti en el cielo. Se asustó Sor Platino: ¿cómo es posible, Señor? Si yo he dejado todo por ti y mi hermano tiene allí su hacienda y no sé si 184 vacas. Y el Señor le dijo: sí, todo eso es verdad, pero tu hermano está menos orgulloso de su hacienda y menos apegado a sus 184 vacas que tú a ese gatito pardo que tenéis en el convento. Pues eso es lo que le tenía Sor Platino, el gatito pardo. Y no se apega a cualquier cosa. Un apego muy peligroso en estos días a la televisión y a los móviles, tan maravillosos y tantas cosas, un medio de comunicación maravilloso, y como resultado de este medio de comunicación, ¿qué sucede en la práctica, en la realidad? Que no nos comunicamos, que no nos comunicamos ni con nuestra familia. El marido llenando a uno, la mujer a otro, cada uno vive en un mundo distinto y nadie está donde está. Pues ese es el resultado de los apegos, que nos impiden llegar a Dios. Y Santa Teresa reconoce que es muy fácil apegarse sin darse cuenta. Por eso advierte a sus monjas: oh hermanas mías, no os aseguréis ni echéis a dormir, que será como el que se acuesta muy sosegado, habiendo muy bien cerrado todas las puertas por miedo a los ladrones, y se los deja en casa. Cierro la puerta con los ladrones dentro. Ya sabéis que no hay peor ladrón, pues quedamos nosotras mismas. No es nuestro yo real creado por Dios. Tenemos otro yo fabricado por la mente, al que llamamos el ego. Nuestro ego se queda en casa y ahí está el ladrón dentro, el que nos roba la paz y nos impide entregarnos a Dios. Si cada una no mira mucho en andar contradiciendo su voluntad, su ego, hay muchas cosas para quitar esta santa libertad de espíritu, que pueda una volar a su hacedor sin ir cargada de tierra y de plomo. Thank you. Los maestros místicos, empezando por San Juan de la Cruz, insisten tanto en el desapego, desapego. Tener un corazón libre donde Cristo mora, un corazón donde está uno vaciando cada vez más de su ego y se va llenando más de Dios. El cristianismo, más que un credo, es un reto. Un reto a fijar los ojos en Cristo Jesús, Dios hecho hombre, el que inicia nuestra fe y la consume, la lleva a su término, como dice San Pablo. Santa Teresa escribe: nunca el maestro está tan lejos del discípulo que sea menester dar voces, sino muy junto. Queremos comunicarnos con Dios, el maestro. No hace falta móvil, no hace falta gritar, está tan dentro que lo escucha todo, lo de todo, aunque sea un pensamiento secreto o un sentimiento. Nunca el maestro está tan lejos del discípulo, que somos nosotros, que sea menester dar voces, sino que está muy junto. Y continúa la santa: procurad, hijas, pues estáis sola, tener compañía. Pues qué mejor compañía que la del divino maestro que nos enseñó a orar. Representad al Señor junto a vos y mirad con qué amor y humildad Él os está mirando. No os pido más que le miréis una mirada. Es más elocuente que todas las palabras. Y de nuevo la santa: ¿puede uno representarse delante de Cristo? Visualiza a Cristo aquí delante o a tu lado. Representarte delante de Cristo y acostumbrarse a enamorarse mucho de su sagrada humanidad y traerle siempre consigo y hablar con él sin procurar oraciones compuestas, sino con palabras conforme a sus deseos, hablar espontáneamente desde el corazón, más que usando fórmulas. Este modo de orar trae a Cristo con vosotros y es un medio de ir aprovechando en la oración y andar muy seguros de los peligros del demonio. Hablar, visualizar a Cristo junto a ti y hablarle espontáneamente desde el corazón o hablarle sin palabras. ¿Qué lenguaje más elocuente es el silencio? El silencio es el lenguaje de Dios. Una mirada a Cristo que está junto a mí me une más plenamente que las oraciones más elocuentes que yo pueda formular. San Juan de la Cruz presenta a Dios Padre diciéndonos: pon los ojos solo en mi Hijo, que Él es mi palabra, porque en Él te tengo dicho todo y revelado todo, y hallarás en Él aún más de lo que pides y deseas. Todo os ya he hablado ya y manifestado y revelado, dándoos por hermano, compañero, maestro y esposo, y precio y premio a mi Hijo Jesucristo. Pues acoger a Jesucristo, Dios hecho hombre, y ahí tenemos toda la sabiduría de Dios. Acoger a Jesucristo como maestro que nos va enseñando el camino de la verdad que nos hace libres. Santa Teresa escribe: está claro que el mismo maestro, cuando enseña una cosa, toma amor al discípulo. Se refiere al maestro humano. Un maestro ve que este discípulo es muy aprovechado, aventajado, que escucha con mucha atención, pues el maestro se acerca más a él y le va enseñando más. Así actúa Jesús. Cuando nos aprovechamos de lo que Él nos enseña, se acerca para enseñarnos más y más las verdades, la verdad que nos libera, la verdad que nos santifica. Hace años, allí por los años 1980, me encontraba yo en la India, en una ocasión participando en un encuentro nacional de renovación carismática. Éramos unos 10.000 participantes de toda la India. Y la Madre Teresa de Calcuta, dirigiéndose a nosotros, nos decía, entre otras cosas: si todos nosotros fuésemos cristianos auténticos, verdaderos discípulos de Jesús, todo este país sería cristiano. Ciertamente, si fuésemos discípulos auténticos de Jesús, seríamos el reflejo perfecto de Jesús. Sería como multiplicar, somos 10.000, pues multiplicar por 10.000 la presencia de Jesús en un país. Claro que se va a convertir todo. El problema está aquí. ¿Podemos ser discípulos auténticos de Jesús? Con nuestro propio esfuerzo, cierto que no, ni soñar. Yo muy generoso salgo de un retiro y con la fuerza que he recibido en el retiro doy 4 pasos en seguimiento de Jesús, muy bonito. Y al día siguiente o a la semana siguiente doy 8 en dirección opuesta, llevado por mi ego, por mis ambiciones, por mi ignorancia, y estoy más lejos. Para ser discípulos auténticos de Jesús necesitamos nada menos que el Espíritu de Cristo Jesús, el Espíritu Santo. Y Dios lo da generosamente, sin medida y con mucho gusto a los que se lo piden. Dirá Jesús, según Lucas: si vosotros, padres que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, Dios, que es infinitamente mejor. Mateo dice, ¿no dará cosas buenas? Pues claro que sí. ¿Ha dicho Jesús que los padres son malos? Absurdo, ¿qué va a decir esa barbaridad? Todo el mundo sabe que para el niño pequeño las mejores personas del mundo son sus padres, papá y mamá. Pero si pones al mejor de los padres con el corazón de la más tierna madre junto a Dios, es como si en un día de sol brillante vas fuera y enciendes una cerilla. ¿Quién se fija en la cerilla? No somos ni sombra. Que Dios es infinitamente mejor que el mejor de los padres y madres, es lo que dice Jesús. Y Lucas concluye: y si vosotros que sois malos dais cosas buenas a vuestros hijos, Él es Padre, el Padre del cielo, no dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Cierto que sí. Pues pidamos, ven Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu Santo de Dios. Vete liberando mi mente de tantas ideas falsas, erróneas como me han metido, y vete grabando tu verdad. Ven Espíritu Santo de Dios, que eres la fuerza divina, y supera y vence mi egoísmo, mi pereza, mi indigencia, y empújame hacia Dios y arrástrame hacia Dios, y el Espíritu Santo lo hará. Un ejemplo de cómo actúa el Espíritu Santo maravilloso tenemos en una hija de Teresa, Santa Teresita, una niña que con muy poca información o formación intelectual entró en el convento a los 15 años, 10 años más tarde muere desconocida y hoy es doctora de la Iglesia. Pero ¿cómo se explica? ¿A qué universidad fue? Pues sí, señor, fue a la Universidad del Espíritu Santo. Teresita siempre estuvo muy alerta a las inspiraciones del Espíritu. Durante la oración, en la coro, las carmelitas tenían una hora de oración por la mañana, otra por la tarde, pues generalmente se encontraba con sequedad y a veces con el sueño. Como en invierno en Licea hacía mucho frío, se pasaba Teresita noches tiritando de frío sin poder dormir. Y a la mañana, cuando iba al coro, abría algún brasero, estaba un poquito más caliente, ¿qué iba a hacer? Pues dormirse. Pero durante el día y la noche, Teresita estaba siempre abierta al Espíritu Santo. Y en medio de las ocupaciones recibía muchas luces del Espíritu Santo. Y tenía una costumbre muy sabia, muy sana. Llevaba siempre los Evangelios, el Nuevo Testamento consigo. En un bolsillito, junto al corazón, tenía el Nuevo Testamento. Y cuando recibía una inspiración en cualquier momento, una luz especial, abría el Nuevo Testamento en oración y encontraba la confirmación ahí escrita. Pues de ella ha recibido Teresa la sabiduría del Espíritu Santo y de los Evangelios del Nuevo Testamento. Y una laguna muy grande en la Iglesia Católica ha sido la falta de estudio o lectura sencilla de la Biblia. Se dice que a partir del Concilio de Trento, siglo XVI, los católicos nos quedamos con los sacramentos. Aquí tenemos a Jesús en Eucaristía, eso no verás en una iglesia protestante. Y los protestantes se quedaron con la Biblia. Una iglesia sin los sacramentos no está completa. Y una iglesia sin la Biblia está completa, pues tampoco. Hoy la Iglesia Católica insiste mucho en la necesidad de leer la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento. Y alimentados con la palabra de Jesús en el Nuevo Testamento y con el Espíritu Santo, nuestra vida va a cambiar. San Pablo explica el misterio de Cristo así: Cristo, siendo Dios, se anonadó a sí mismo, haciéndose hombre. Se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso, no después de eso, sino precisamente por eso, porque se humilló y se abajó. Por eso Dios lo exaltó sobremanera, para que toda lengua confiese Jesucristo Señor, para gloria de Dios Padre. porque se ha humillado hasta lo más profundo, Dios le ha constituido Señor, dueño de todo el mundo. Qué importante es acoger a Jesús como Señor y dueño de mi vida. Bajo la inspiración del Espíritu lo hago espontáneamente y Jesús transforma mi vida. Yo he estado 35 años en la India como residente. Cada año renovaba el permiso de residente. Ni siquiera por 35 segundos fui yo presidente de la India. Pero imagínate que yo hubiese sido un hombre muy dotado, muy sabio, y hubiese sido presidente de la India por mucho tiempo, con plenos poderes y con grandes recursos, más que Estados Unidos. Pues hoy la India sería el país más avanzado del planeta. Quiero que avanzar en el reino de Dios y ser enriquecido. Primer paso, movido por el Espíritu Santo, acoger a Jesús como presidente, como rey y señor de mi vida. Y Él va a cambiar mi vida. Mucho más de lo que yo puedo ni desear ni imaginar. Escuchamos a Teresa de Jesús en el Camino de Perfección 28. Hagamos cuenta que dentro de nosotros está un palacio de grandísima riqueza y está todo dentro, como para tal Señor. Digno de Dios. Antes de la comunión, otra cosa absurda, y lo hacemos. Señor, yo no soy digno. Es absurdo, pero lo seguimos haciendo. Somos dignos de Dios, porque Dios nos ha hecho dignos, por pura gracia y misericordia. Hagamos cuenta que dentro de nosotros está un palacio de grandísima riqueza, lo que somos por dentro, como para tal Señor. Y que en este palacio está este gran Rey que ha tenido por bien ser vuestro Padre. Todo el punto está en que se lo demos, demos todo este palacio por suyo. Con toda determinación, hay que vencer al ego, no buscarme a mí, sino entregarme a él, soy suyo. Todo el punto está, a ver si me pierdo. En que se lo demos a él con toda determinación, para que pueda poner y quitar como en casa propia, como Él no ha de forzar nuestra libertad, toma lo que le damos, mas no se da a sí mismo del todo hasta que no nos damos del todo a Él. No es que Él sea tacaño, sino que si no nos damos del todo, no nos vaciamos del todo, no hay sitio dentro de nosotros para acogerle a Él del todo. Si yo estoy lleno de mi ego, o tres cuartas partes lleno de mi ego, y Dios, que es todo amor y quiere llenarme, solo va a llenar una cuarta parte o la mitad. Hay que vaciarse de todo lo que no es Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, y Dios nos llenará plenamente de sí. Y esa es una gracia que solo la podemos vivir bajo la acción del Espíritu Santo. Ya decía Jesús, cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, Él me dará gloria, Él me glorificará. Él hará de mí Señor de vuestra vida. Por eso, invocar al Espíritu Santo. por naturaleza todos los seres humanos somos egocéntricos desde el nacimiento. Mira a un niño, tan dulce y maravilloso como es. ¿De quién se preocupa el niño ante todo? ¿De quién? De sí mismo. Si él está bien, aunque la mamá esté mal, no se entera ni le preocupa. Egocentrismo es lo normal, lo natural. Y no es que sea malo, es que Dios nos ha hecho así. Porque si el niño pequeñito se diese cuenta de los apuros que están pasando sus padres, muchos no sobrevivirían la infancia. Dios los protege. Pero cuando uno va creciendo, si no aprende, si los padres no le enseñan a salir de su ego y no le corrigen cuando hace falta, pues que llega a la adolescencia y se convierte en monstruos de egoísmo. Y de eso tenemos demasiados hoy. Hay que salir del ego para llenarse de Dios. Y eso solo se puede hacer con la fuerza del Espíritu Santo. Si yo soy un egocéntrico, por mucho que me esfuerce, yo no puedo salir de mí. Hace falta una fuerza superior a mí para que yo me libere de mi egoísmo y egoísmo. Y esa fuerza es el Espíritu Santo. Invoco al Espíritu, le abro las puertas y Él me va liberando. Y de egocentrismo, mi vida cambiará en cristocentrismo. Cristo quedará en el centro y ese es el camino que lleva a la santidad. En este proceso podemos distinguir como tres fases. En la primera fase de liberación o de santificación, es todo lo mismo. Cristo para mí es muy importante, bien. Pero en mí hay alguien que a veces es más importante que Cristo. Y en ciertos momentos ese alguien se pone por delante y ese alguien soy yo, mi ego. Pues voy orando y caminando y poco a poco el Espíritu me va purificando y liberando y paso al segundo estado, donde Cristo es lo más importante o el más importante en mi vida. Y ahora, ante un dilema, pongo a Cristo o me pongo yo, pongo a Cristo por delante. Pero se me cuesta a mí. Y a veces me entristece, bueno, pues lo aguanto, me mortifico, está bien. Sigo creciendo bajo la acción del Espíritu y entraré en el tercer fase, en la tercera fase, donde Cristo es lo único, el único importante. Y suceda lo que sucediere, si Jesús está contento, pues yo estoy contento, aunque me cueste lo que me cueste. Porque lo único que me importa es contentar a Cristo. Eso lo vemos muy claro en la vida de Teresita. Lo único que le interesa es contentar a Cristo. Estoy pasando mal, se queda por aquí, por otras partes, pero si Jesús está contento, yo estoy encantada. Porque Jesús está contento. Ahí está la santidad. Cuando uno llega a ese estado de poner a Cristo por encima de todo, porque es lo único importante, se realizan estas palabras de Santa Teresa. Oh, válame Dios, ¿cuál está un alma cuando llega a este estado? Toda ella querría que fuese lenguas para alabar al Señor. No me parece he encarecido este modo de gozar que el Señor quiere dar en este destierro al alma. Acá no hay sentir, sino gozar sin entender lo que se goza. entiéndese que se goza un bien donde todos los bienes se encierran. Es cuando uno busca solo, solo el contento de Cristo, pues todo es gozo y alegría. Cuando Cristo, nuestro Señor y Maestro, vino a este mundo, en Israel había cuatro escuelas de espiritualidad. Las cuatro buscaban la perfección, la santidad. La más importante era de los que se creían más santos, de los fariseos. ¿En qué consiste la perfección? En la fidelidad, obediencia a la ley escrita. Y eran tan fieles a la ley escrita, ley santa de Dios, que cuando vino el Mesías, ¿qué sucedió? Que en nombre de la ley lo rechazaron. Es que este no está observando la ley. Por ejemplo, una ley sagrada de todo judío, el descanso del sábado. Y este señor hasta curaba enfermos en sábado, fíjate. Pues se deshicieron de él en nombre de la ley, pero Dios lo resucitó, porque estaba en la verdad. Otra escuela, la de los sacerdotes. ¿En qué está la santidad, la fidelidad, la perfección? En observar escrupulosamente todas las leyes del culto, en la solemnidad del culto, los sacrificios a su tiempo. Bueno, otra escuela aparece más tarde, la de los esenios, algo así como una orden religiosa. Para ellos la perfección está en la pureza, la pureza. Vestían de blanco, símbolo de pureza, tenían ciertas normas extrañas sobre el matrimonio, en nombre de la pureza, porque la sexualidad se veía con ojos humanos, sino como es. La sexualidad es algo sagrado porque es de Dios, pero lo veían como un mundo, pues todo. Ahí, por ahí se buscaba la perfección en la pureza. Y aparece últimamente los discípulos de Juan. ¿En qué está la perfección? La penitencia, los ayunos. Jesús transciende todo eso, porque Jesús tiene muy claro que la perfección, mejor, la santidad es obra de ¿quién? De Dios. Obra de Dios. Con nuestra cooperación. ¿Y cómo debemos de cooperar? En primer lugar, ¿cómo cooperar? No estorbando. No estorbando. Que si yo me creo muy bueno y con mi esfuerzo voy a ser santo, estoy estorbando al Espíritu Santo. Por eso Jesús lo que pone de relieve es la pobreza de espíritu. En las bienaventuranzas, que es lo más profundo del Evangelio, la primera bienaventuranza se formula así: bienaventurados los pobres de espíritu, de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son pobres de espíritu? Los que espiritualmente se ven llenos de fallos, imperfecciones, miserias, que no saben controlar, hasta pecados. No son dichosos por ser pobres de espíritu, son dichosos porque humildemente aceptan lo que son. Que está el fallo de muchos pobres, que no aceptamos la pobreza de espíritu. Porque lo vemos como un obstáculo. No, si es una condición para que el Espíritu Santo realice lo que nosotros no podemos. El único que hace santos, el Espíritu Santo. La primera condición, ¿cómo cooperar? No estorbando su acción, acogiendo su acción y, en primer lugar, aceptándome a mí como soy, con mis fallos, con mis limitaciones, con mis miserias. Lo acepto toda esta pobreza y se la entrego a Cristo Jesús. Y esta pobreza ahora se convierte en materiales que el Espíritu Santo utiliza para mi santificación. Materiales. Suelen decir los científicos que los preciosísimos diamantes que tanto se evalúan en el planeta Tierra originalmente son trocitos de carbón, algo muy feo. Carbón que ha pasado en lo profundo de la Tierra milenios con un fuego, con un calor intensísimo de 1000 grados, con una presión enorme, y luego alguna erupción volcánica los ha sacado fuera, y el carbón se ha transformado en diamantes. Caramba, pues eso es lo que sucede, de modo mucho más maravilloso y más pleno en el orden espiritual. Si yo acepto mis miserias, mis pobrezas, mis fallos, mis faltas, hasta mis pecados, y humildemente me acerco a Jesús: Señor Jesús, mira, ¿qué te puedo dar yo? Toda esta miseria que tengo. Si no lo acepto, no se lo puedo entregar. Pero lo acepto humildemente y te lo entrego. Pues Jesús lo arroja todo en su corazón. Y ahí no hace falta que pasen milenios. Rápidamente todas estas miserias se transforman en diamantes para el cielo. Bienaventurados los pobres de espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Así de grande es la misericordia de Dios, la bondad de Dios. ¿Qué necesitamos? La sabiduría del Espíritu para cooperar con los planes de Dios. Y para concluir, os voy a contar la historia del arcángel Caracol. Desde que oí hablar del arcángel Caracol, yo le tengo mucha devoción. En realidad, la leyenda antigua habla de dos caracoles privilegiados que habían tenido una revelación de arriba, que si llegaban a la puerta del cielo, se les abrirían las puertas del cielo para toda la eternidad. Uno de los dos caracoles, creo que se llamaba Carablanco, estaba muy consciente: estoy llamado al cielo y tengo que ser limpio. Estaba obsesionado con la limpieza, puritano y perfeccionista, y caminaba como caracol, y dos veces al día o tres hacía examen de conciencia. Se volvía atrás y ¿qué veía? Un rastro de babas. Eso no puede ser. Pues volvía atrás a limpiar las babas. No toleraba eso. Yo no puedo pasar por la tierra dejando un rastro de babas. Y volví a limpiar la tierra, y así cada día avanzaba 20, 40 metros y retrocedía otros tantos. Han pasado milenios y todavía no hay noticias de él en el cielo. El otro caracol era verdaderamente humilde. ¿Qué ser humilde? Andar en verdad. Se aceptaba como era y caminaba a paso de caracol, y dejando no una estela de santidad, sino un rastro de babas. Pero caminaba, creo que se llamaba Cara Gris. Y al fin Cara Gris llegó a la puerta del cielo, cansadito y viejito, llegó a la puerta del cielo y llamó. Abrió San Pedro: hola, caracolito, ¿qué buscas por aquí? Pues, el cielo que Dios ha prometido a los pobres, que bien pobre soy yo. ¿Y qué vas a hacer tú en el cielo? Pues como todos, alabar a Dios y descansar un poco, que también lo necesito. Y como vio una risita un poco picaresca o burlesca en el rostro de San Pedro, el caracol, inspirado por Dios, le dijo: ¿sabes una cosa, San Pedro? En el cielo me van a llamar Arcángel Caracol. Y ahora San Pedro se hizo una carcajada de ese chiste. Y apuntando el dedo hacia atrás, le dijo: mira, el rastro que había dejado el caracol de babas. Los ángeles no se arrastran así por el suelo. Los ángeles tienen alas y vuelan y vuelan. ¿Dónde llevas tú las alas? Y el caracol se quedó sorprendido, pues nunca lo había pensado. Pero seguramente que las alas están dentro y aparecerán cuando llegue el momento. ¿Y qué momento es ese? Bueno, mientras dialogaba el caracol con San Pedro, que duró bastante el diálogo, el caracol iba siempre a lo suyo, hacia adelante. Y ya fue avanzando, avanzando, y para entonces estaba ya sobre el dintel de la puerta del cielo. Y cuando Pedro le pregunta: ¿qué momento es ese? Este, le dijo el caracol, porque ya contemplaba la gloria de Dios. Y le salieron dos alas doradas y entró en el cielo volando el arcángel caracol. Pues es la historia de muchos caracoles humanos, humildes, sencillos, pero sabios, que aprenden a utilizar sus miserias, no a lamentar y guardarlas, sino a entregárselas a Jesús, y Él las transforma en diamantes para el cielo. Pues ese es el camino de Dios, lleno de sabiduría, y si somos sabios, si nos abrimos al Espíritu Santo, Él nos enseñará a seguir ese camino, el camino que lleva a la vida y a la santidad. Y de nuevo invocamos al Maestro para que nos enseñe sus caminos de verdad. Señor Jesús, enséñanos a ver. Señor Jesús, ayúdanos a entrar adentro, donde nace la luz, donde crece el amor, donde nos esperas tú adentro, donde nace la luz, donde crece el amor, donde nos esperas tú. Derrama, Señor Jesús, tu Espíritu Santo con fuerza y poder sobre esta asamblea. Vete llenando todo el vacío en cada corazón con la fuerza y la energía de tu Espíritu Santo. Y a ti, Espíritu, te pido que entronices a Jesús en cada corazón que a ti se abre. Que entronices a Jesús y hagas del dueño y Señor de esa vida para que Él la transforme en gloria. Amén. Tenemos un ratito de reflexión en silencio, como creo tenéis un folio. Se han repartido los folios, creo que sí. Se han dado un folio de la enseñanza. Ah, bien, pues ahí tenéis unos textos de Teresa, ahí los podéis ir releyendo, revisando. Si alguno no tiene, se lo darán más tarde. Ah, sí, sí, a ver, aquí hay otro pasar.
Gracias, Padre. ¿Dónde está esto? ¿Te lo veo? ¿Aquí?